La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Estamos con otro de los momentos esperados de todos los miércoles con este programa que es Retweet, nunca para de crecer, hoy convertido casi en un gallinero este programa, pero bueno, aquí está, Ceferino Reato, esto es Retweet, estamos en Radio Cultura, buena cortina musical te buscaron.
Sí, buen día a todos, buen día Quique, mucha gallina, ¿no?
Sí.
Empezando por José Luis Sorci, el productor.
Que el es... invitado de hoy.
Pero es una gallina, Sorci es una gallina en todo sentido, ¿no? Cobardón, ¿viste? Como no, somos todos los hinchas de River. Y Oscar Muiño, nuestro invitado de hoy, que es escritor y periodista, también lo es, también es hincha de River.
Cacareo desde chiquito.
Qué bien, pero sufriste mucho el sábado,
mucho,
el domingo.
Mucho. El sábado sufrí más porque se suspendió.
No, pero el sábado seguramente integrabas el coro de los que querían que siguiera lloviendo para que se jugara recién el sábado
próximo. Y yo dije, River es un juego fino, la lluvia nos perjudica.
Pero no resultó así, afortunadamente.
No, por suerte no.
Ahora un partidazo salió, ¿eh?
Hermoso. 2-2 en una final es infrecuente.
Es infrecuente. Y jugaron bien, cada uno con sus atributos. Vamos a ver qué pasa el 24. No somos neutrales.
No. Para nada.
Para nada. Oscar Muiño es periodista y escritor. Él tiene una conocida filiación radical, pero hace algo que para mí es un gran mérito, y habla de su honestidad profesional, pero también de su formación, que él puede separar correctamente sus preferencias ideológicas y políticas cuando escribe y analiza. Felicitaciones.
Gracias. Me parece que es inevitable porque, a ver, si un cirujano es conservador o comunista, tiene igual sus manuales, digamos, hay cómo operar. Y yo creo que el periodismo también tiene las reglas, las 5W, como nos aprenden, nos enseña cuando somos chiquitos, who, when, where, why. Y todas esas cosas, digamos, los hechos son los hechos y las opiniones son libres.
Pero cuando has tenido que opinar, por ejemplo, los radicales siempre los han notado muy susceptibles a la opinión de los periodistas.
Sí, fíjate los peronistas.
Y mirá los macristas. Los macristas son...
Sí, súper suspicaces. Ni hablar de los kirchneristas.
Los peronistas, los kirchneristas sí.
Sí, muy, muy suspicaces.
Además muy, yo diría, como con una concepción, digamos... distinta de los medios, ¿no? Muy notable.
Sí, lo que pasa es que los políticos, la mayor cantidad de los políticos, tienen celos del periodismo, porque el periodismo, con el desarrollo de los medios, en realidad es un rival de la política en ver quién se lleva la opinión de la gente, digamos, quién expresa mejor la opinión pública. Y este es un tema que molesta a los políticos, y hay muchos periodistas a quien también les molesta, ¿no?
Es verdad, y además, pero del otro lado, los periodistas solemos cometer un error, de tratar de que nuestras opiniones están dadas desde una persona que no tiene la obligación que conlleva tomar decisiones públicas, y muchas veces subestimamos la tarea de los políticos.
Sí, claro. ¿No? Había un viejo radical de la provincia de Misiones, Lozada, que fue vicepresidente, sí, claro, de hecho, digamos, de la Rúa, que decía que no había ningún tema que en una mesa de café no pudiera resolverse en 20 minutos. Ahora, que en la realidad, después, cuando uno tenía la manija del Estado, ya era otra cosa.
Es verdad, y el otro día ocurría, hay periodistas también que se quieren volcar a la política ahora, y me parece que no está mal, pero ojo, muchachos, con prudencia, porque esto no es para cualquiera, la política, ¿no?
No, no, vos tenés que, cuando haces política, tenés que defender las opiniones de tu organización. En ese momento dejás de ser periodista, porque tenés que defender, y a veces tenés que defender lo indefendible, o irte, ¿no? Me parece, y... Viste, por eso a mí no me gusta la gente que critica a los que lo pusieron. Esas cosas me parece que no funciona. Es decir, uno es periodista, tiene que tener su mirada con sus valores, como todo el mundo, pero dentro de los márgenes de profesionalismo.
Y vos escribiste varios libros, porque últimamente te estás dedicando a los libros. Uno sobre Alfonsín, del cual hablamos en la charla de retweet que organizamos hace unos días que organizó José Luis Orsi en el hotel de Recoleta, de Howard Johnson, y la verdad que fue una charla muy, muy buena, porque Alfonsín, yo creo que es nuestra gran figura política de la nueva democracia.
Es nuestra gran figura. Yo estaba leyendo ahora, hace un ratito, antes de venir para acá, el último, bueno, no sé si es el último o el único libro de Felipe Solá, donde dice: a pesar de ser tan radical, Alfonsín es de todos. Y me quedó esa frase, ¿no? Porque es así, es el último de todos, digamos.
Sí, yo creo que sí. Tiene que ver mucho con una cuestión de valores.
Sí, y de la tolerancia al otro.
De la tolerancia al otro, pero también de una persona que, como decíamos en esa charla, no sé si lo decías vos, probablemente vos, era que él, en el 83, cuando él asume el gobierno después de la dictadura, muy poca gente en las encuestas estaba o tenía como prioridad número uno el tema de los derechos humanos.
3%.
Y si él hubiera sido otro político, habría dicho, bueno, ¿a quién le importa un 3%? Vamos a lo que le importa a la gente. Y en cambio él vio que ese era un tema del futuro, que era muy difícil reconstruir la democracia sin una serie de valores, e impulsó el juicio y castigo a los comandantes, a algunos militares y también a los jefes guerrilleros. Y eso me parece que es una democracia que se funda sobre valores. Me parece que por eso trasciende.
Por eso trasciende y por eso se lo extraña, porque digamos, esa permanencia de los valores no es definida, y como vos muy bien marcás, decidir algo que es impopular, o en este caso no era ni siquiera, no era ni impopular ni popular, era un tema ajeno a las mayorías, Pero si un dirigente político lo considera de primera importancia para su país, debe hacerlo, ¿no? Entonces uno ve la diferencia con los gobiernos que siguieron, que se despreocuparon de los efectos negativos y sobre todo de la propia grieta entre los argentinos, pero eso era una palabra que está de moda, lamentablemente.
¿Qué más rescata de Alfonsín?
Bueno, a mí Alfonsín, mientras yo me puse a escribir el libro en realidad era una idea de recoger todas las opiniones. Mi voz aparece poquito ahí, digamos. En realidad hablan los protagonistas. Pero los protagonistas no son los radicales y los parientes de Alfonsín, nada más. Son los militares que le hicieron las sazonadas militares, son los peronistas, son los sindicalistas que les hicieron las huelgas, son los políticos que lo enfrentaron en la interna y en la externa, son los peronistas y los conservadores, son los de la sociedad rural que lo chiflaron. Es decir, yo traté de hablar con todo el espectro de la sociedad argentina. Y mientras iba haciendo la entrevista, me aparecía un Alfonsín cada vez más grande. Mirá que yo había estado en ese gobierno. Fue la única vez que estuve en un gobierno.
¿Ahí qué hiciste?
Yo primero fui director de políticas de acción social con el ministro Neri. Después me mandaron a lo que yo supuestamente más sabía, que era tratar de que la presidencia estuviera enterada de lo que hacían los ministerios, digamos, en el, se llamaba una coordinación dentro de la Secretaría de Información Pública, donde estaba Bonnie Radonjic, que fue un excelente secretario de Información Pública, un hombre de los medios, un demócrata cabal, tipo muy inteligente. Después fui subsecretario de Información Pública y después, cuando se perdió la elección del 87, me fui porque dije que yo creía que tenía que renunciar a todos los funcionarios. Bueno, no renunció casi nadie, pero
¿te fuiste vos?
Yo me fui, sí. Yo digo, si uno tiene una opinión, tiene que llevarla adelante y no importa lo que piensen los demás.
¿Y por qué crees que perdieron en el 87?
Por Rico y Semana Santa, primero. ¿Ah, sí? Sí, porque me parece que eso rompió la magia de Alfonsín.
¿Los valores?
No, la gente creyó que Alfonsín estaba macaneando.
Ah, que no le decía la verdad.
Que había arreglado con Rico y que no lo había dicho, y entonces como que esa extraordinaria personalidad moral había fracasado, y entonces un pedazo se fue, y después vino Obediencia de Vida y Punto Final, y entonces cierto progresismo de las grandes ciudades también se fue, y bueno, había algunos problemas económicos, pero comparado con lo que hay hoy y un gobierno que parece que puede ganar en esta situación, de Fusil hubiera sacado el 80%.
Claro, ahora
dijo Rico, ¿no? Rico me dijo: si nosotros no nos levantamos en Semana Santa, Alfonsín seguía gobernando hasta ahora.
Y es una frase, ¿no?
Sí, pero
da para pensar.
Da para pensar, sí.
Ahora, de todos modos, esta persona que me parece es el padre de la nueva democracia con virtudes y defectos, se tuvo que ir 6 meses antes.
Sí.
Eso debe tener una explicación.
Sí, ¿no? Yo creo que la explicación fue el momento en que uno hace lo que cree que le conviene y no lo que debe. Que eso fue lo que pasó. ¿En qué sentido? Surruy, que era el ministro de Economía, sí, dijo que la economía iba a entrar en zozobra rápidamente y que entonces había que adelantar lo antes posible a las elecciones para llegar a las elecciones en un marco económico más sólido para el gobierno. Y cuando el gobierno lo hace, pierde de vista un tema central, que si vos perdías la elección, lo cual era muy probable dado los acontecimientos, si vos perdías la elección no tenía cómo durar tantos meses hasta entregar el gobierno. Y este me parece que fue el drama.
Claro, hicieron un cálculo desde el punto de vista de Surruy, que estaba bien, pero falló la política.
Claro, ¿no? Vos imaginate que, por ejemplo, que la elección del año que viene, la elección presidencial, se hiciera, suponete, en abril, y que el gobierno pierda. ¿Cómo hace el gobierno para gobernar desde abril hasta diciembre? No se puede ya, y sobre todo cuando el gobierno que asumía había dicho que el dólar, que estaba bajo decididamente por el gobierno de Alfonsín, iba a estar recontra alto. Entonces, ¿qué hizo? Toda la gente que tenía pesos sacó los pesos y fue a comprar dólares.
Otra cosa llamativa, ¿te acordás en ese enero del 89 que fue tremendo? Fue, no sé, la aventura armada de ese grupo, esa patrulla perdida del ERP, ¿no?
Todos por la patria.
Todos por la
patria. Movimiento Todos por la Patria con Gorriarán Merlo, que ya que era un militarista, era un hombre más militar que político,
sí, claro.
A tal punto que en la época de gloria del ERP, PRT, Santucho lo había echado del Comité Central o del Politburó, no me acuerdo cómo era el título del organismo que integraba, porque el tipo había pensado que había uno que era un espía, entonces fue y le pegó un tiro. Y ellos tenían sus reglas.
Ah, es verdad, es verdad.
Ellos tenían sus reglas, tenían que hacer un juicio, el juicio tenía que llegar a qué, y después lo ejecutamos. No importa lo que uno opine sobre esto, violó las reglas. El tipo se fue a la un acto de violencia disparatado que después yo me enteré cómo había sido, pero bueno, ya era tarde.
¿Con respecto a qué? ¿Al ataque?
El ataque, claro, ellos pensaron, como había pensado antes alguna gente de la guerrilla, que el ejército argentino estaba en proceso de disolución,
sí.
Que el hecho de los carapintadas había roto la cadena de comando, y que entonces si un grupo de tipos decididos tomaba un cuartel, el ejército y las fuerzas armadas se disolvían. Por eso hicieron algo que está prohibido en los manuales de la guerrilla, que es poner a toda la dirección en riesgo en una única acción militar. Eso nunca se hace, porque si uno siempre puede perder, y si pierde, mueren todos los líderes. Bueno, y además una evaluación disparatada. Ellos pensaban tomar los cuarteles, que el ejército se disolviera, tomaban las armas, iban a Plaza de Mayo y le pedían a Alfonsín que encabezara una revolución distinta, y si no, lo echaban a Alfonsín.
Ahora, él, por ejemplo, había fundado, ¿te acordás?, un movimiento Todos por la Patria.
Sí.
Tenía una revista, incluso.
Una revista.
Y después se supo, gracias al libro de Luis Majul, la biografía de La Nata, que La Nata cuenta, que fue quien puso la plata inicial para Página 12, digamos. O sea, era un tipo que, militarista como era, había logrado, como sucede a veces en este país, congregar una expectativa por parte de un sector también de intelectuales inusitada para sus antecedentes, que terminó mal como tenía que terminar.
Así es. Bueno, es el aventurerismo, ¿no? Yo lo llamaría una política aventurera. Lástima que en este caso costó muchas vidas.
Sí. Ahora, de todo también hay, me parece, yo creo, como un fin de etapa de un capitalismo a la Argentina, ¿no? Con Alfonsín.
Sí.
Que se ve claro. Sin duda. En esa predominancia que todavía tenían las empresas estatales,
sin
¿no?
duda.
Y me parece que sucede acá y sucede en la región, que es algo que tampoco nos supimos cómo adaptar, ¿no? Hubo intentos, yo me acuerdo de algunos de Terraño que me parecían muy buenos, pero claro, no había consenso político, el peronismo estaba en contra sobre qué hacer con las empresas estatales. Que, viste, pasa siempre en la Argentina, los grandes problemas no se resuelven, sino que después se resuelven solo por crisis,
sí.
Y terminan mal.
Lo intentó Alfonsín de dos maneras. Primero, puso gente en general muy honorable al frente de las empresas públicas, pero claro, ahí había una rosca, que comparado con lo de hoy es una cosa de niños, pero había una rosca feroz entre cierto sector de la alta gerencia con los proveedores del Estado, que los de los cuadernos de la época, digamos, y una parte de los sindicatos. Entonces eso no era muy difícil de romper, porque cuando vos querías hacer un cambio te hacían una huelga por salario o porque el baño estaba roto, digamos. Nunca se invocaba la verdadera causa. Entonces al final ya Alfonsín intenta un acuerdo que tuvo un efecto negativo políticamente, pero el objetivo de llevar a los sindicatos al gobierno era, por un lado, evitar que el golpismo militar tuviera apoyo en los sindicatos, como había tenido muchas veces en la historia argentina, y por el otro, ver si se metía a los dirigentes sindicales en la tarea común de modificar las empresas del Estado, avisándoles: mira, si esto no se va a modificar, vamos a tener que dejar, que van a tener que privatizarse, y que entendieran. Creo que nadie lo entendió, y bueno, el movimiento obrero después pagó sangre, sudor y lágrimas con eso, ¿no?
Sí, es cierto que la burocracia, la alta gerencia de las empresas estatales eran muy fuertes en esa época.
Muy fuerte. Y además tenía mucha calidad aparte,
sí,
¿no?
Tenía, pero calidad, digamos, ganaban muy bien y estaban muy muy fuera del país también, porque era, yo me acuerdo, YPF, por ejemplo, tenía una alta gerencia. Claro, eran de calidad, pero los sueldos estaban muy por encima de todo, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que los sueldos de la industria petrolera están por encima de todo. Vos fíjate que aún hoy, en pleno 2018, los trabajadores de los sindicatos petroleros, es decir, los que están en los pozos petroleros, ganan fortuna.
Sí, no
fortuna.
No pagan ganancias.
No, tampoco. No, pero además ganan números que a cualquier trabajador argentino lo dejarían turuleco.
Interesante lo de YPF, porque era una empresa estatal en ese momento que perdía plata, una de las pocas petroleras, pero las empresas privadas que prestaban servicios a YPF ganaban plata.
Sí, yo creo que YPF, la cuenta era otra, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con la otra cuenta. Es decir, YPF también llevaba desarrollo y empleo al interior. Vos fíjate que los piqueteros, la palabra piquetero, nace en dos lugares de la Argentina, uno Neuquén, otro Salta, donde YPF cierra su presencia, se va, y entonces la gente se queda sin empleo. Claro. Es como el cierre de las estaciones de tren, digamos. Convierte a regiones íntegras en fantasma y a gente que pierde su laburo. Yo creo que las petroleras, el tema del petróleo es un tema de muy difícil resolución, pero me parece que la Argentina venía bien hasta que privatizó YPF, y después creo que la privatización de YPF fue muy mal hecha, porque vos podés privatizar bien o mal.
Claro.
¿No? Es decir, entonces, ¿qué hicieron los privados? Explotaron, sacaron todo el petróleo que había y que ya había sido detectado por el Estado, y no buscó más, que es el gran gasto del petróleo, es buscar donde hay nuevas fuentes, ¿no?
Exacto. Nosotros pasamos de un capitalismo a una privatización salvaje. En aquel momento yo admiraba la moderación siempre de los brasileños, que claro, con Petrobras hicieron una cosa distinta, incorporaron capital, pero el Estado siguió teniendo, digamos, la acción de oro que nosotros vendimos y un poquito más, y por lo tanto podía diseñar.
Es buenísimo el ejemplo, porque vos te acordás que Argentina tenía YPF y Brasil no tenía Petrobras.
No tenía nada.
Cuando Brasil inventó Petrobras, Argentina se desprendió de YPF, lo cual, bueno, ¿a quién le fue mejor, no?
Claro, en aquel momento era la moderación brasileña. Hoy estoy, no sé qué te pasa a vos, perplejo con esto de Bolsonaro.
Perplejo, lo de Brasil me tiene preocupadísimo. Esperemos que triunfe el habitual sentido común de los brasileros. Por algo tienen la mejor diplomacia del mundo. Pero bueno, Bolsonaro no parece de esa estirpe, ¿no?
No, es un líder raro incluso para Brasil, porque ni siquiera los dictadores militares tenían este perfil, ¿te acordás?
No, para nada. La dictadura militar brasileña fue la única de la región que mantuvo el Congreso. Sí. Limitado, había un partido que era el de ellos que no podía perder, y había otro partido que no podía ganar, pero había diputados, gobernadores, había elecciones limitadas, y había poca persecución, digamos, en realidad. Las víctimas, los asesinados por el gobierno militar brasileño fueron muy pocos, casi todos vinculados a acciones guerrilleras, de guerrilla urbana o rural, que fueron muy chiquitas también.
340, 380 personas.
Sí, por eso, imagínate, compará con Argentina o con Chile.
Sí, siempre fueron más moderados. Vamos a ver ahora. Ahora, Alfonsín, hablando de Brasil, también sienta las bases del Mercosur.
Sí, para que el objetivo central fue como el de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Es decir, la paz entre Argentina y Brasil, como en Europa había sido terminar las guerras, esas guerras de verdad y no de fantasía como la nuestra, las guerras entre Francia y Alemania de tantos años, ¿no?
Sí, y pasando, después escribiste el último libro tuyo, abandona un poco el tema de las figuras políticas individuales y se ocupa de todo un proceso que fue la reforma estudiantil, y más todavía porque sería como, a ver si interpretó bien, una historia sobre el movimiento estudiantil, ¿no?
Exacto, interpretas perfecto. Es la historia del movimiento estudiantil argentino desde la reforma universitaria de Córdoba, que fue hace justo 100 años, hasta hoy.
¿Y cómo se te ocurrió? ¿No había nada de esto?
No había nada, y bueno, se acercaba la fecha. Entonces yo el año pasado dije, bueno, se acerca la fecha, se van a cumplir 100 años, y me puse a buscar, y había muchos trabajos muy valiosos, pero muy limitados en el tiempo. Uno al hecho mismo de la reforma del 18, otro a la universidad peronista, otro a la etapa de la reforma universitaria del 58 al 66, el movimiento universitario en los 70, pero no había un trabajo que los contuviera a toda la historia. Por supuesto, yo usé gran parte de los trabajos anteriores, nadie construye sobre la nada, habría que explicarle a Durán Barba y, a, y al jefe de gabinete, ¿no? Que nadie, nada empieza de cero desde que el hombre descubrió la, la chispa para hacer bueno, juego.
Para Peña sí.
Para Peña todo empieza de cero todo el tiempo.
Todo empieza desde su edad.
Claro, desde lo que él conoce, que además no es mucho.
No, no, hizo dos viajes iniciáticos. Creo que fue a Centroamérica y al sudeste asiático.
Bueno, ahí pudo ver las maras, por ejemplo.
Claro, no, no, no. ¿Cómo se ha hecho de la juventud una virtud, no?
Sí.
Eso sí me impresiona siempre. Porque digo, estamos terminando con todas esas rémoras de las discriminaciones y empezamos ahora con la discriminación de los viejos.
Sí, que arrancó en una época en la que los jóvenes dijeron no queremos más que los viejos nos den órdenes. Y ahora pasó a los viejos deben todos dejar de tener importancia.
¿Y viste? Que nos jubilen, ¿viste? ¿No?
Y entonces uno se pone a estudiar y dice, a ver, en Occidente, ¿cuál fue el estado más exitoso? Y fue Roma, digamos, ¿no? En la República Romana, el Imperio Romano, duraron 700 años, conquistaron el Mediterráneo, dejaron el Estado. ¿Y quién era la organización más poderosa? Y el emperador a veces la pero siempre el Senado.
Claro.
El Senado manejaba. ¿Y el Senado quiénes eran? Eran tipos que estaban para siempre, eran viejitos. Y los viejitos tienen. Y cuando uno dice, a ver, ¿y la guerra mundial quién la ganó? Y la ganó Churchill, que era un viejito, ¿no?
Sí, estaba enfermo.
Y después vino el quién levantó Alemania, Adenauer, que tenía 80 años, y De Gaulle fue la base de Francia. Y vos te das cuenta que, bueno, que los, no hay que hacer una gerontocracia como hicieron los soviéticos al final, pero
yo creo que esto empieza también con la cámpora, ¿no? Con Cristina, porque Cristina cuando gana de esa manera tan espectacular la reelección en el 2011, ella se vuelve hacia los leales, y los leales para ella eran las personas que le decían que sí, que eran los jóvenes, encabezados por su hijo. Y los jóvenes, claro, ¿cómo no decirles que sí a una persona que les abría todas las puertas del poder? Y además que no eran tampoco demasiado lúcidos, ¿no? La Roca y todo
es
eso.
Es una gran tradición de los caudillismos provinciales en la Argentina. Por ejemplo,
Rodríguez Saá
hace eso. Vicente Leónidas Saadi, en un momento, echa a los que lo habían llevado hasta ese momento y llama a los changos, como
la renovación.
La renovación, es decir, todos se renovaban menos él.
Claro.
Entonces, vos fíjate que Cristina hace lo mismo, digamos. Cristina, prácticamente sí. Gran parte de la vieja guardia de Néstor Kirchner queda afuera y viene la cámpora, lo cual no estaba mal remozar. El problema era hacer un cambio, me parece a mí, ¿no? Que eso es lo que está pagando hoy, que no tiene un liderazgo en las provincias que le permita una instalación territorial.
Tiene que llamar.
Tiene que llamar y reconvocar, porque los que te son los leales, el problema siempre es el mismo.
Sí.
Los leales son fieles, no te van a traicionar, pero tampoco te van a traer los votos. Los que te traen los votos son la gente difícil, los que te discuten, los que te pelean. Yo siempre digo que en los gobiernos es como en los viejos reinos, ¿no? Están los cortesanos que te adulan, te dicen que sos un fenómeno y que no hay que molestar al rey o al presidente o al ministro, y están los varones con B larga, los varones, los que tienen la fuerza, que se te plantan, pero cuando llegan los vikingos, los que pelean son los varones.
Los otros no.
Los otros no te sirven.
Y hay bufones también.
Sí, no, bufones. No, sí. Bueno, los bufones, nosotros, Rosas tenía uno que él decía de todo, ¿no?
Él
decía
que fue famosísimo, sí. Ahora, entonces, tu libro se llama La Guerra de los 100 Años, porque empiezan la reforma universitaria. Y la reforma universitaria, no se la recuerda mucho, pero fue uno de los hitos más importantes, quizás, desde el punto de vista político, pero educativo, social, del siglo pasado, ¿no?
Extraordinaria Argentina.
Además, tuvo una gran influencia.
Enorme. A ver, los países, y volvemos otra vez a contrariar lamentablemente al niño Peña, los países tienen pocas cosas originales. En general, todas las cosas han sido hechas. Bueno, la reforma universitaria argentina, la de 1918 y los años que siguieron, fue un producto argentino, netamente argentino, que fue visto por estudiantes latinoamericanos que lo llevaron a sus países, fundaron partidos importantísimos como en Perú, actuaron en México,
O sea, ellos habían estudiado acá.
Estaban acá, venían, porque digamos, a ver, por ejemplo...
Por Córdoba.
Sí, por Córdoba. En la Universidad de La Plata siempre fue una universidad con, en un momento llegó a tener un cuarto de votantes eran peruanos. Es histórico la venida de latinoamericanos. ¿Y eso qué es? Eso es parte de la gran influencia argentina sobre América Latina. Si todavía nos respetan un poco, no es tanto por el presente, sino por aquel pasado que muchos recuerdan, que empezaron con la reforma universitaria, le abrieron los ojos y entonces después leyeron Villiquen o El Gráfico o vieron las grandes ediciones culturales argentinas. En fin, la presencia, la influencia de las naciones tiene a veces un dato económico y otras veces una influencia moral y política, como el caso de la reforma.
Claro, estoy leyendo que en el momento de la reforma, que fue en 1918, gobierno de Irigoyen.
Irigoyen recién asumido, sí.
Recién asumido. Existían solo tres universidades nacionales. La de Córdoba, que es la primera.
La primera, que viene de la época de los españoles, única.
1613. La de Buenos Aires y la de La Plata. Y había 14.000 alumnos, nada más.
Sí, señor.
Pero eran muchos para la época. Y esto nace en Córdoba.
Sí, señor, en Córdoba. Reforma. Porque era la universidad más atrasada. Era la primera, pero la más atrasada. Había una vieja rosca, Cordafrete, se llamaba, una sociedad secreta de señores, señorones.
¿Cómo se llamaba?
Cordafretes. Era una sociedad secreta de señores que pertenecían a distintas organizaciones políticas, sociales, pero eran como la élite, la crema. Pero bueno, la crema cuando se pudre se convierte en algo
qué,
más.
¿Qué hacían en la
universidad? Manejaban toda la universidad. Es decir, vos te haces cargo de la cátedra de Derecho Constitucional, vos tenés la cátedra de Derecho Civil, bueno, vos ya sos viejo, seguís igual, vos no hiciste un curso nunca, seguís igual, viene tu hijo porque estuviste vos y después, y vos eras un fenómeno, pero tu hijo era un desastre y también seguía. Es decir, era un manejo que había empezado siendo aristocrático y que terminó siendo oligárquico, es decir, teniendo las taras de un grupo chiquito que se concentra todas las ventajas.
¿Mucha influencia de la Iglesia también?
Mucha influencia de la Iglesia, porque había sido una universidad fundada por la Iglesia.
Por los jesuitas.
Que habían estado los jesuitas, después cuando los echan a los jesuitas, los toman otras órdenes, pero en fin, era una universidad que tenía la parte mala, la parte buena de la universidad religiosa es siempre la cultura que había en esa época, pero la parte mala es el dogma. Entonces no se estudiaban las novedades y los estudiantes se enojan, hacen un lío, pero claro, no les alcanza, porque el poder del Estado en la Argentina siempre fue decisivo, y como ahí los estudiantes se enfrentaban a la rosca profesoral, vuelve la rosca a poner la corda a frete, si esta sociedad secreta vuelve a poner al rector. Entonces le piden a Irigoyen, los estudiantes, que no eran radicales en su mayoría.
¿Qué eran?
Eran librepensadores, había simpatizantes socialistas, había independientes, había algún irigoyenista, pero no era mayoritario. Y le piden a Irigoyen que intervenga, y Irigoyen interviene, le interviene la universidad, entonces después se hacen elecciones ya libres y bueno.
¿Y ahí ganan?
Y ahí ganan los reformistas, ponen profesores que están de acuerdo con los nuevos sistemas de enseñanza, con las nuevas formas de investigación. Empieza la idea de los concursos, de que libertades de cátedra, etcétera. Y ahí arranca ese modelo argentino que, yo te digo, es tan extraordinario que cuando vos estudiás el famoso mayo francés de 1968, es decir, 50 años después de nuestra reforma, muchos de los pedidos que hace el mayo francés ya se habían conseguido en la reforma universitaria de Córdoba.
O sea que empieza en Córdoba, después tiene una irradiación nacional y también en América Latina.
En América Latina, en todos lados, y en algunos lugares de afuera lo leen, digamos, sin que tenga esa influencia.
Claro, porque ellos producen un manifiesto, ¿no?
El manifiesto liminar. Que dice
que tiene una vocación universal.
Totalmente.
Ya desde el primer párrafo, ¿no?
Vos la lees, sí. Entonces se habla de las libertades que faltan y es un manifiesto que se lee en todo el mundo. Es más, en pocos años después en México se hace una reunión de estudiantes de todos lados y la bandera es la de la reforma argentina. En Perú, el partido político más importante de la historia del Perú, que es el APRA, es fundado por Víctor Raúl Ayala de la Torre sobre la base de estos principios. Ayala de la Torre estaba en la Argentina en ese momento.
Ese lo escribieron varios.
Pero Deodoro Roca es el más conocido, sí.
que es una persona que hizo historia también.
Sí, que era socialista y muere muy joven, muere muy joven, y entonces se malogra, digamos, una carrera que podía haber seguido no se sabe hasta dónde.
Sí, no, una persona muy destacada en Córdoba. O sea que nació en Córdoba. Estos cordobeses hacen cosas buenas. Claro, que Córdoba en ese momento tenía toda la influencia sobre el interior y las ciudades históricas, ¿no?
Claro, claro. Y Córdoba era una capital alternativa, de
hecho. Una capital alternativa, y además venían muchos... había de muchos países de la región, ¿no?
Sí, y también muy tradicionalista, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que hasta hace no muchos años había un colegio universitario en Córdoba, el Montserrat, un colegio secundario equivalente al Nacional de Buenos Aires o al Carlos Pellegrini, donde las mujeres no podían entrar.
Ahora, ¿no te parece que un hecho tan importante ha sido poco recordado?
Muy,
¿no?,
poco recordado. El movimiento estudiantil para mí ha tenido un papel clave en muchos momentos de la historia argentina, escribió algunas de las mejores páginas de la historia argentina, y debiera ser recordado, aunque sea por eso del 18, y sin contar el 18 hubo montones de episodios en los cuales los estudiantes tienen esa ventaja doble. Una, los estudiantes son los que llevan el espíritu de los nuevos tiempos, siempre en toda época. Y otra, los estudiantes, que todavía no son profesionales, pero tampoco son tipos que no hacen nada, están en una etapa de transición, siempre se preocupan por los demás, digamos.
Eso es bueno.
Siempre se preocupan.
Son curiosos en los demás.
Vos fíjate que la propia reforma universitaria, una de las primeras cosas que hacen los estudiantes es llevar tareas de extensión universitaria. Sí. Es decir, van a los lugares donde están los obreros, tratan de darle conocimiento, de buscar mejoras en sus calidades laborales. Siempre han luchado por la cuestión social, cuando sabemos que los estudiantes en general vienen de hogares un poco más acomodados, ¿no?
Estamos para la pausa aquí en este retweet de Ceferino Reato, momento de la música también, ¿no es cierto? Ya seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Ceferino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Quem mostrava esse caminho longe,
Esos toques musicales que realiza el productor general de este espacio, ¿no es cierto?
Está muy responsable, sí, preparando charlas.
Sí, se viene, ¿eh? Bueno, la charla, ¿qué tema, no? La reforma universitaria, a pocos días de haber presentado su libro Oscar Muiño, sobre precisamente este tema. El martes 20 de noviembre, 18:30, ahí va a estar el panel, María Catalina Nocilia, Oscar Muiño, que va a estar muy bueno tenerlo, Moveda Ceferino Reato, la reforma universitaria, bueno, como epicentro de la Universidad Nacional de Córdoba, hay tantos temas que van a tratar allí, a no perdérsela, ¿eh? Es en el Howard Johnson, Hotel Boutique Recoleta, el próximo martes 20 de noviembre, después vamos a dar bien todas las coordenadas para que vayan siendo reservas.
Muy bien, Oscar Muño, ¿te gustaba el tema?
Me encantaba, me preguntaba si era por Bolsonaro porque, yo digo, la verdad es que... Ah, yo creía que era brasilera, mirá.
No, es de Cabo Verde.
¿Vos? No, pero bonito, ¿eh?
Bonito.
Bonitinho.
Mirá, Sosi tiene pocas virtudes, pero las que tiene las manifiesta. Una es la vocación musical. Y otra ahora es organizador de charlas y eventos. Viste que está de moda.
Los hace muy bien, además.
Sí, no, él va buscando. Entonces vamos a hacer el evento próximo sobre la reforma universitaria. Y una de las invitadas, aparte de vos, obviamente, es María Nociglia, que es la hermana del Coti Nociglia.
La hermana del Coti, la que sigue leyendo.
Vos dijiste en la presentación el otro día, la de los Nociglia que sigue leyendo.
Que sigue leyendo, sí, sí.
Ella
leyendo.
Siempre tuvo una vocación más por el tema de la universidad.
Por el tema de la universidad, ¿no? Desde que yo la conozco hace muchísimos años, ella siempre estuvo convencida de la necesidad de estudiar el tema, de dar soluciones, y sobre todo, y creo que en eso te va a resultar muy útil el encuentro con ella también, en ver cuáles son las nuevas respuestas de la universidad ante el mundo del siglo XXI, que no pueden ser las respuestas de 1918, claro. Obviamente.
Y Diego Rodríguez también estará con nosotros, que él es el segundo de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Creo que es muy importante esto. Yo te decía, no sé, Oscar, creo que estas cosas son de los canales públicos, digamos, hay que repensar todo, también para qué sirve Canal 7, sigue llamándose Canal 7, o Televisión Pública, o como se llame, Radio Nacional, todo eso hay que...
Es que pasa...
Hay que ponerle contenidos que tengan que ver con nuestra historia, ¿no?, con nuestros desafíos.
Yo creo que por eso es tan necesario que las distintas organizaciones de la sociedad política argentina se pongan de acuerdo en 10 o 12 temas. Uno, obviamente, es qué hacer con los medios en general, claro. Quiero decir, no ver cómo apartás a los medios, digo,
no.
¿Cuál es el espacio de los medios públicos? ¿Cuál es el de los privados? ¿Qué cosas pueden hacer los periodistas? ¿Qué no se puede hacer con los anunciantes? Límites a ciertas empresas que en ningún lugar del mundo pueden poner avisos y en programas de interés político, y aquí sí. Pero eso tiene que haber un acuerdo general, digamos, que todo el mundo sepa que, muchachos, en esto no te puedes ir a conseguir un diputado amigo, un ministro amigo, un gobernador amigo, porque hay un acuerdo político general que ya está arreglado. Entonces, este tema, el tema de la educación, el tema de los medios públicos, el tema de cómo va a ser el sistema jubilatorio, el tema de cuál es la política internacional de la Argentina, algunos pocos temas, son los que, para el que el mundo sepa, que venga quien venga, sigue una corriente ya marcada, pública, después con las variantes de cada caso. Pero si no, vamos a seguir siendo... Vos fíjate que lo que le está pasando a este gobierno... Le dijeron, bueno, no vienen las inversiones porque gobierna Cristina. Cuando ustedes vengan, lluvia de inversiones. Los muchachos lo creyeron, eso sí lo hicieron de buena fe, lo creyeron. No vieron ni lluvia ni garúa de inversiones, sequía de inversiones. Vino plata muy cara por un tiempo. Después le dijeron, bueno, vamos a ver si ganan las elecciones de medio término. Ganaron las elecciones de medio término y se las ganaron además a Cristina. No, bueno, pero ¿sabe qué? Tampoco, porque no pueden llegar a perder otra vez. Y va a seguir así para siempre y para cualquiera, hasta que la Argentina no diga, miren, nuestra posición en el mundo es esta, Y eso queda claro, ¿viste? En el mundo todo el mundo sabe lo que va a ser Francia, lo que va a ser Alemania, lo que va a ser China. Bueno, Estados Unidos no tanto ahora, pero es una novedad. En general uno siempre sabía lo que iba a hacer Estados Unidos.
Es verdad. Nosotros tenemos problemas productivos también. Yo creo también. Que, viste, estaba viendo la cifra de exportación. Nosotros estamos exportando hace años y años 60 mil millones de dólares. Es muy poco para un país que tiene ciertas pretensiones. Es mucho para otro país, pero nosotros queremos vivir de otra manera. Y yo creo que tenemos que dedicarnos ahí, ¿no? Al tema de producción. Pero la reforma universitaria no sirve porque nos da cuenta de cómo creativamente en 1918 todo un movimiento estudiantil y también el sistema institucional de la época dieron respuesta a los problemas de la época.
Claro, insertaron una educación moderna, que si no podías avanzar.
Si no, no podías avanzar. Hoy tenés otros desafíos, no creo que sean más graves que lo que había en 1918. Por eso te ayuda a pensar qué podés hacer para volcar también la educación a la producción.
Sí, señor.
¿No? Sí, y la universidad pública es fundamental ahí. Total. Pero además que lo está haciendo, pero lo podría hacer mejor. Ahora, para volver a la reforma universitaria, hay ahí como un decálogo, no sé si serán 10 o postulados sobre lo que significa la reforma universitaria.
Sí, fueron variando también.
Fueron variando.
¿No? Claro, porque por ejemplo, Perón, que al principio fue muy antirreformista, después quiso arreglarse con los reformistas, después no tenía peso en los estudiantes, después los estudiantes se hicieron peronistas y después se peleó con una parte de esos estudiantes. Es decir, Perón tuvo todas las posiciones habidas y por haber con la universidad. Pero, por ejemplo, tuvo muchos defectos, sobre todo de intolerancia en su primer gobierno, no así en el tercero, pero Perón, por ejemplo, es el autor del ingreso irrestricto a la universidad y es el autor de la gratuidad de la enseñanza universitaria, que hasta ese momento no era gratis.
¿Se pagaba?
Se pagaba.
¿Mucho?
No, mucho no. La gente se podía anotar de alguna manera, pero claro, había que tener un resto. Y el hecho de que la universidad fuera laica, eso sí fue un hecho desde siempre. Y el
desde
hecho
siempre.
Desde el 18, desde 18. La reforma. Y después, durante los primeros 40 años, se discutió, solamente había universidades públicas, digamos, podías crear una universidad privada, pero no tenías título habilitante.
¿Para qué ibas a estudiar ahí?
Claro. Entonces, cuando se hace un gran debate, que es durante la presidencia de Frondizi, que es el laico y libre, es decir, si las universidades privadas podían o no dar títulos habilitantes, al final lo logra. El resultado es un resultado complejo, porque vos sabés que las cosas en los países pasan muchos años después. Esa ley del 58 de la universidad privada, pero recién hoy en el 2018, es decir, 60 años después, tenemos un gobierno cuya mayoría de ministros y altos funcionarios viene de la universidad privada.
Claro.
Es decir, es la primera vez que lo que estableció la ley de enseñanza libre llega al poder político del Estado en un gobierno democrático. Bueno, los resultados ahora no son buenos, con lo cual, ¿vos qué decís? Y bueno, la universidad pública y la universidad privada tienen roles distintos, tienen papeles diferentes, y yo creo que la universidad pública tiene una virtud que hasta ahora la privada no encontró cómo lograrlo. Me parece que la universidad privada, que tiene diversas calidades, hay algunas de muy alta calidad, pero me parece que lo que permite es lo que permitió las 1420 y después el guardapolvo blanco en el siglo XX, que es que la gente se cruce con gente de otro nivel social, de otro
pública.
Poder, claro, de otro poder económico, que habla de otra manera. Si no, viste, el mundo, si vos limitás el mundo al polo y a los deportes más chetos, y el fútbol es nada más que una cosa para el palco del domingo, no es así, digamos. No,
es feo.
Buen olor, claro, el olor popular siempre
sirve. O sea, la ciudad es mejor que el country, decís vos.
Y yo creo que los gobiernos de country tienen un problema que no van a superar nunca, porque es el problema de no saber lo que quiere decir tener problemas para llegar a fin de mes.
Eso es verdad. No, la falta de sensibilidad, decís.
No, podés ser sensible, pero no te das cuenta, porque nadie de los que están ahí en el country, ni vos, ni el que está enfrente, porque el que empieza a tener problemas económicos, ¿qué hace? Y se va del country, porque no puede pagar.
Ahora, la universidad pública, es cierto lo que decía, ser gratuita, y tiene muy buena calidad. Y es como... Pero es también como un supermercado. Es decir, si vos querés estudiar Derecho acá en la Facultad de Derecho, tenés los mejores profesores. Sí, los claro. podés elegir. Pero también tenés los peores.
También tenés algunos que son... Los peores ya no, porque el concurso
yo creo ayuda.
Que te limita a los peores. Como decía, Luis Stulman era un tipo muy inteligente, muy amigo mío, lamentablemente muerto. Él tenía una idea, dice, con el concurso... Vos podés seguir nombrando a tu primo, pero tenés que nombrar a tu primo ingeniero ya.
Claro, ya tiene que tener alguna calificación. Claro,
alguna calificación.
Ahora, también es cierto que hay como un caos administrativo innecesario, ¿no? Con el tema de los horarios especialmente, que eso se puede organizar mejor, supongo.
Sí, organizar el caos siempre es parte de la Argentina, que la Argentina resuelve mal en general, ¿no? Claro. El tema, yo creo que la Argentina ha perdido parte de su calidad burocrática, porque justamente había escuelas que ya quedan en muy pocos lugares del Estado, ¿no? Antes, por ejemplo, vos hablas de las empresas públicas, Agua y Energía, YPF, tenían una escuela de cuadros muy buena. La sigue teniendo, por ejemplo, el Banco Central, de algún modo la Cancillería. Y las universidades ahora son universidades muy grandes, es decir, ¿cómo haces? Una cosa es manejar una universidad de 5.000 tipos y otra cosa es manejar una universidad de 60.000. ¿Cómo haces para manejar 60.000 alumnos?
Le vamos a preguntar a la señora Nociglia, debe ser uno de los grandes desafíos, porque yo creo que muchas cosas pasan por la administración de los recursos.
Sí, sí, claro, ella te va a dar, seguramente va a tener una respuesta que yo no tengo, te soy franco, yo es de la administración a mí. Soy ignorante y me aburre, así que la dejo.
Le vamos a preguntar a ella, porque ese es un impedimento a veces que beneficia el sueño o la ilusión que te crean las universidades privadas de tener todo ordenadito.
Como el secundario, ¿no? Y donde vos vas, tenés fecha tal día, de tal hora a tal hora, está todo fenómeno y no te la tenés que rebuscar.
Para los chicos eso es muy atractivo y para los padres también.
Sí, yo creo que para los chicos justamente una de las ventajas de la universidad pública es que esté todo tan desordenado que tengas que empezar a patear la puerta, pelearte con el empleado que no te quiere dar bolilla, que te cierra la ventanilla, y empezás a ver la vida real
también
a una edad razonable, y no a los 28 años que ya sos...
Y otra cosa que me parece que, no sé, habría que pensar un poco, le vamos a preguntar a Nociglia y a Rodríguez, pero... A ver qué te parece a vos, es el tema del ciclo básico común en la UBA. Que por ahí sería hora ya empezar a...
No lo he seguido al tema, la verdad que no tengo... No
ha mejorado
me escape,
un
no,
poco.
No lo he seguido.
Ahora
no he seguido.
Son materias que después te sirven para la carrera, porque las carreras se han ido adaptando, ya no son lo que eran antes.
Sí, ¿no? No sé cómo está ahora el círculo. Yo estudié en una escuela, en secundaria, en una escuela universitaria. En esa época había examen de ingreso, nosotros estábamos sin ingreso.
Ajá.
Entonces nunca supe cómo es eso ni cómo debiera ser. Y mi mirada es muy muy de afuera, la verdad.
Le vamos a preguntar, pero es una molestia, por lo menos en la UBA, ¿no?
Es un problema, es un tema, digamos. Lo que pasa es que es muy difícil, yo te digo, es muy difícil administrar la cantidad de alumnos y...
Bueno, no sé. Y entonces, ¿qué nos deja o qué te dejó a vos este libro? ¿Qué saldo? ¿Reivindicás más que antes la figura de actor político y social del movimiento estudiantil, de los estudiantes?
Sí, lo reivindico mucho, pero no sé si más... Mucho lo reivindico, sí. Pero también he notado los errores del movimiento estudiantil.
Por ejemplo,
a ver, y el movimiento estudiantil participa en la caída de Irigoyen, por ejemplo.
Ah, sí.
A pesar de que Irigoyen le había favorecido la reforma universitaria, el movimiento estudiantil, no ya el de Córdoba, sino sobre todo el de la capital federal, la Universidad de Buenos Aires, sí señor, las facultades de Medicina y Derecho movilizan muchos estudiantes para combatir a Irigoyen y le hacen perder la calle. Y de hecho la movilización gana la calle 3 días antes de la caída de Irigoyen. Después se van a pelear con Perón, Es decir, van a estar con Frondizi, se van a pelear con Frondizi y van a, digamos, van a ser demasiado exigentes con Ilia, con lo cual favorecen también la desestabilización, tal vez sin darse cuenta. Después tienen un tema con la lucha armada. La verdad, tiene claroscuros. Igual, el resultado es que la Argentina todavía, como vos dijiste al principio, le debe un homenaje a las muchachadas de todos los tiempos.
Gracias, Oscar Muño. Quique, nos vemos la próxima.
Pero muy bien, la invitación, para no perdérselo después en el Howard Johnson a esta
charla. Es el próximo martes.
Claro que sí.
Martes Sembrino. 20.
Así es, otro programa como siempre. Oscar, un gustazo como siempre.
Quique, Cefe, muchas gracias.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.